En toda esta semana hemos ido conversando con diferentes compañeros y compañeras desde este sur, desde esta región, y todas las propuestas y alternativas que se dan desde la comunicación, las redes y las comunidades indígenas, rurales y las comunidades también en ciudades de América Latina con comunicadores comunitarios provenientes de diferentes países.
Tengan a todos los hermanos de Bolivia un cordial saludo desde Ishimuleu. Mi nombre es Vilma Chuy, mujer maya cachiquel, acá desde Guatemala. Pues el Consejo del Pueblo Maya es un movimiento sociopolítico que nació a raíz de las más de 50 consultas comunitarias a nivel nacional. Entonces, pues el Consejo del Pueblo Maya es un movimiento que está en constante defensa de los territorios, de los derechos de los pueblos indígenas, individuales y colectivos, también de la madre tierra, y pues está conformado en 8 regiones a nivel nacional. También el Consejo del Pueblo Maya está conformado por Consejo de Mujeres, Consejo de Juventudes, Comisión de Comunicación para el Buen Vivir de los Pueblos, asimismo por una Escuela de Formación Política para la Acción Política, que es una escuela plurinacional de los pueblos. Nosotros como pueblos queremos que se reconozcan que somos muchas naciones. En Guatemala existe el pueblo maya, existe el pueblo Xinca, Garífona, Ladina, son 4 pueblos, y en esos 4 pueblos existen diversas naciones, y pues de ahí los pueblos decimos que ahora proponemos que hay 4 pactos necesarios para la construcción de un Estado plurinacional, la cual es, pues, el primero es una democracia plurinacional, un Estado que respete la diversidad y resguarde la democracia comunitaria. Asimismo, el segundo es una economía plurinacional, una economía de interés público social. Y, pues, esto no es posible sin la libertad política, si no logramos la libertad para producir las condiciones necesarias que mejoren la vida de la sociedad en su conjunto. Asimismo, está el otro pacto, que es el número 3, la cual es una cultura plurinacional. En esta cultura plurinacional existen 2 estrategias que debe estar siempre entrelazado, la cual la primera es la descolonización como punto de partida para transformar un sistema educativo para nuestras comunidades indígenas. Asimismo, el último, que es una justicia plurinacional, puesto que las diversas formas de autonomía, de justicia de nuestros territorios no son reconocidos. Entonces, de esta forma nace la cuarta propuesta, que es que queremos liberar la justicia de las manos del racismo, la discriminación de género, impunidad, corrupción, sobre todo, que se está desarrollando actualmente en el país.
Es el resguardo indígena de Pastaz Aldana, que es familia del sol. Nos, como cultura de los pastos, pues también somos reconocidos precisamente por la cercanía que tenemos un poco al sol de nuestra cultura, que es el sol de 8 puntas. Bueno, y respecto a las coyunturas que vivimos en el territorio, digamos, hay muchos factores que están en continuo movimiento, algunos en continuo conflicto. En tema de las potencialidades, pues lo que te decía, está como la capacidad o el interés de querer participar en este tipo de procesos por parte de las mujeres, pero también hay como unas dificultades sociales, unas dificultades políticas, tenemos amenazas territoriales. Nosotros estamos ubicados en zona de páramo y enfrentamos mucho el tema de la quema de los páramos, ¿no? Eso ha sido como una de las dificultades ambientales más grandes que tenemos, junto con la minería también, que cada vez está como creciendo más, la frontera agrícola también, la frontera ganadera, y eso pues ha dificultado como bastantes cosas y la relación con el territorio en sí. Por otro lado, como mujeres indígenas, pues también el tema de la participación sigue siendo un tema todavía muy sesgado dentro del territorio. no hay que, digamos, que ocultarlo. Nosotros seguimos siendo de las comunidades más machistas de Colombia, tal vez, como pueblos indígenas, nos hace como bastante todavía camino por recorrer en este camino de la paridad, de la igualdad de género, y realmente ha sido pues un trabajo que hay que reconocer de muchas mujeres que desde hace muchísimos años empezaron a abrir el camino, ¿no?, para que otras mujeres transitáramos por ellos, en la toma de decisiones también comunitarias, dentro de las autoridades, dentro de las autoridades espirituales. Eso ha sido como bien importante para nosotras, hacer producción audiovisual desde y con nosotras, y también un poco para el fortalecimiento de nuestra cultura, de nuestra identidad como mujeres indígenas Pastos. Poco a poco, digamos, y lo hemos identificado, no solamente en este proceso, sino en otros, han habido como retos en los cuales nos ha costado mantenernos, ¿no? De las 50 mujeres, después de 2 años, continuamos 20 mujeres que hemos estado como permanentes en los procesos de gestación de proyectos, en los procesos de producción audiovisual, en las juntanzas para el liderazgo político también dentro de los territorios, y tal vez como en poder entendernos. Igual la colectiva, o sea, ha dejado como unos principios claros desde el inicio, ¿no? Es una colectiva que invita a la juntanza, que si este año puedes, está bien, pero si este año no puedes, también está bien. Y se ha dado como el espacio para que las mujeres puedan también tener ese, como ese receso dentro de la colectiva, porque entendemos también que tenemos otras ocupaciones laborales, educativas, familiares, y está bien, y en ningún momento tampoco buscamos como cerrar las puertas de este proceso, porque es un proceso que está en continuo movimiento, y pues eso también obliga como un poco y no obliga, sino que nos invita a ser comprensivas entre nosotras, ¿no?
Bueno, Guairuro nace allá por 1994, este año estamos cumpliendo 30 años ya de trabajo. Guairuro surge en un escenario de instalación del Estado neoliberal en la provincia de Jujuy, al calor de los espacios de desocupados, al calor del crecimiento de la pobreza, y en medio, como motor, como una herramienta de comunicación de lo que en Jujuy se conoce como el Frente de Gremios Estatales, alrededor de una figura que en aquel momento fue muy importante, que fue el Perro Santillán, con que desde el norte motorizaba, digamos, las luchas de trabajadores contra la instalación del modelo neoliberal en el resto de Argentina. Bueno, como sigue sucediendo hoy, los medios de comunicación no cubrían, digamos, la información que se generaba desde el Frente de Gremios Estatales, no se hablaba de las situaciones de desigualdad y pobreza que venían siendo generadas por el modelo que se estaba instalando en nuestro país. Entonces, Guairuro surge como una iniciativa de unos estudiantes de la Facultad de Humanidades, que de Antropología, de Comunicación, de Trabajo Social y de Historia, que se conocen, digamos, en ese momento. El Perro Santillán estudiaba también Antropología ahí en esa facultad. Y entonces estos compañeros, que son los iniciadores de Guairuro, se vinculan al trabajo y al trabajo territorial, ¿no?, acompañando la lucha gremial, filmando, ¿sí? Filmando, disponían de unos equipos, porque muchos de ellos venían trabajando de manera privada en una agencia de publicidad. Entonces dijeron, bueno, a ver, porque era gente comprometida parte del trabajo que hacían, entonces comenzaron a utilizar esos equipos para acompañar la lucha del Frente de Gremios Estatales. Es así que, bueno, comienzan a hacer algunas producciones audiovisuales, una revista que circulaba motorizada por el Frente de Gremios Estatales, que era una revista que se hizo durante varios años, que era de discusión y de discusión política ahí en la provincia. Y bueno, y muchos de los materiales que filmaron y acompañaron a lo largo de esas luchas se transformaron después también en productos audiovisuales más largos, ¿no? Por ejemplo, Apuntes de Lucha. Hay muchas de estas producciones que se pueden conseguir en YouTube. Uno entra, de hecho, creo que de a poco vamos subiendo, pero creo que ya está casi la mayoría de producciones que tenemos nosotros en el canal de Guairuro Comunicación Popular. Se pone ahí en YouTube y hay un montón de cosas. Están las primeras, van a ver también cómo fue cambiando, ¿no?, la producción audiovisual desde el 94 hasta esta parte. Entonces, hay un documental que es muy icónico, que es Apuntes de Lucha, que muestra precisamente todo el proceso de lucha del Frente de Gremios Estatales ahí en la provincia, allá en el 94. Entonces, bueno, a lo largo de estos 30 años, Guairuro ha tenido como distintos momentos. Durante mucho tiempo ha abocado a la producción audiovisual, vinculado a organizaciones sociales. Entonces las organizaciones se acercaban a Guairuro, Guairuro iba, registraba, acompañaba en la producción de materiales documentales. Allá por el 2007, bueno, primero en el 2003, una de las iniciativas que se lleva adelante, que es una de las áreas de trabajo que tenemos como Guairuro, es se crea el Festival Internacional de Cortometraje, una muestra internacional de cortometraje. En aquel entonces era Videos Jujuy Cortos, cuando todavía había videos, cuando llevaban los cassettes y todo lo demás. Bueno, allá por el 2003 arranca la primera edición, que todos los años lo hemos venido realizando, así que ya llevamos más 22 este año. El año pasado se hizo la edición número 22, este año vamos por la edición número 23, si Dios quiere. Y a partir del 2007, si bien se hacía de manera aislada, porque a donde yo en ese entonces todavía no estaba, esto es parte de la historia, ya Guairuro comenzaba a dar espacios de capacitación en distintos lugares donde lo llamaba. En 2007, también con en un estado distinto, no ya no en el estado neoliberal en los 90, sino en un estado que comenzó a trabajar, digamos, más en la base y con organizaciones sociales. Bueno, se crea un programa a nivel nacional que se llamaba el Contalo Vos, que era un financiamiento, era un programa primero que lo que buscaba era que las organizaciones puedan tener revistas barriales, producciones. Entonces las financiaban a las distintas organizaciones con una computadora, una impresora, y ahí iban armando una revista barrial. Uno de los diagnósticos que teníamos que hubo en ese momento en el programa es que las organizaciones tenían mucho desconocimiento de cómo producir comunicación, de cómo hacer comunicación, de qué se entendía por la comunicación popular, ¿no? Y en este rol nuevo del Estado de vinculación desde lo popular a las organizaciones, bueno, había faltado un vínculo. Y nos hablaron a nosotros como Guairuro, ahí sí ya estoy yo, ahí nos hablaron a nosotros como para dar una serie de capacitaciones a las organizaciones de toda la provincia de Jujuy. Es así que en el 2007 y 2008, 2008 y 2009 dimos unas capacitaciones para toda la provincia con, no sé, 80 organizaciones de toda la provincia en producción primero gráfica, y al año siguiente como que lo orientamos más a la producción audiovisual. Porque también considerábamos que, porque mucha gente se seguía acercando, digamos, a nosotros como para que nosotros vayamos y produzcamos el material de su organización. Entonces también parte del análisis fue, bueno, No, primero que no podíamos con todo, pero también nos parecía mucho más importante que las mismas organizaciones tuviesen sus espacios de comunicación. Entonces, bueno, parte de esas iniciativas fue eso, ¿no? Entonces ahí es como que se termina de conformar el tercer espacio, que es el de formación. Entonces Guairuro tiene producción, fomento con la muestra y formación con los espacios de capacitación, y hay un proyecto que venimos gestionando desde 2013 con altibajos, que se llama Calpa TV, que es un canal escuela. Calpa TV, bueno, significa potencia, fuerza. Entonces generamos ese espacio como un canal alternativo de comunicación, que en aquel momento pensamos e intentábamos hacer que sea, bueno, un canal de televisión de aire, pero principalmente un espacio de formación continua para organizaciones de la región.
Bueno, la cooperativa en la que trabajo se llama Cooperativa Trabajo Vivo. Es una cooperativa de profesionales del área de las ciencias sociales, principalmente, que nacen en este marco como en esta necesidad de buscar un acceso al trabajo que fuera en coherencia con la mirada sociopolítica de los socios fundadores, y a la vez también realmente poder acceder, porque entendiendo que el mercado que vivimos también en Chile es muy competitivo, es súper difícil cuando salimos de nuestras casas de estudio poder encontrar trabajo. Entonces, bajo esta lógica, nace Trabajo Vivo ya hace alrededor de 10 años atrás.
Pues a partir de estas diferentes experiencias que hemos ido escuchando, los invitamos a que nos puedan enviar un mensaje respecto a todo eso que vamos reflexionando desde otras formas de hacer comunicación, pero también las propuestas de cómo podemos seguir tejiendo alternativas populares en cuanto a la comunicación.
El hueco del muro.